Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en este programa que para nosotros ha sido realmente revelador. Agradecemos, por supuesto, nuestra plataforma, nuestra Radio Sidla, que nos permite, digamos, estar aquí con nuestro programa Sempiterno Conecta. Sempiterno conecta contigo, con tu alma, con tu vida, con la comunidad. Conecta con todos. Y hoy más que nunca queremos justamente hacer esta especie de conexión humana que tanto bien nos hace. Y antes de partir, por supuesto, quiero presentar de nuevo a mi compañera de labores, a Pía. ¿Cómo estás, Pía?
Muy bien, excelente, Loreto, con mucho ánimo y día de podernos conectar, tal como tú lo estás señalando, con nuestros auditores, ¿verdad? Y que esperamos que cada día, cada programa nos puedan estar acompañando, ¿verdad?, en este camino enorme, en el cual queremos hacer nuestra mayor labor, que es poder empoderar a las personas con información para que ellas puedan siempre tomar las mejores decisiones.
Así es, Pía, así es. En eso estamos. Queremos, efectivamente, nosotros enviamos esta invitación para que ustedes puedan unirse a nuestro programa. Y nos interesa mucho hablar de aquellos temas que sean de interés común y poquito a poco seguro vamos a ir recogiendo este diagnóstico comunitario de los temas que son importantes, pero en la antesala, nosotros hemos querido abordar algunos temas que son bastante transversales y hoy Sempiterno conecta contigo y conecta a través de un tema que creo, y estamos seguros que así es de bastante interés para todos. Hoy vamos a hablar un tema. ¿Qué crees? ¿Cuál es el tema que crees que vamos a hablar, Pía? ¿Tienes idea del tema que vamos a hablar?
Sí, me sopló alguien por ahí, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca del tema de la confianza. Pero es importante también señalarle a toda la comunidad que nos pueden llegar a hacer también preguntas. Nos pueden hacer preguntas, pueden escribirnos a un WhatsApp que tenemos para esta finalidad y lo vamos a decir. Vamos a dar nuestro WhatsApp, que es el +569 63 49 27 53. Volvamos a repetirlo, +569 63 49 27 53. Recuerden también que pueden visitar nuestra página web www.sempiterno.org y obviamente nuestro Instagram, Loreto, que siempre está activo mostrando, cierto, nuestras labores y ahí también pendiente de todo lo que nos quieran escribir nuestros auditores, que es Corporación Sempiterno. Ese sería nuestro Instagram.
Así es, Pía. Bueno, y la verdad es que yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante, ¿no? Hablar de la confianza, y fíjense que una muestra de aquello es que estamos aquí, pues, y nosotros nos sentimos en confianza. Nos sentimos en confianza con el equipo con el que estamos trabajando, el maravilloso equipo que nos respalda del Centro de Innovación Digital Latinoamericana, que nos permite estar haciendo uso de su plataforma radial para poder llegar con nuestro programa Sempiterno Conecta. Y esa confianza que tenemos nos permite decir justamente que nosotros estamos aprendiendo a confiar en este desafío de comunicación. Como les contábamos en programas anteriores, nosotros no somos expertas comunicadoras, ¿no? Pero estamos desarrollando esa confianza que tanto necesitamos y la estamos desarrollando básicamente porque creemos en el valor que significa comunicar y comunicarnos entre nosotros. Así que bien, tú bien dices, Pía, hoy vamos a hablar de este tema. Bueno, y anticiparles, por supuesto, porque esto también tiene algo de misterio, es que hoy nosotros también tenemos una invitada estelar, una persona que en realidad es justamente la persona probablemente que más ha confiado en nosotros como corporación, como equipo humano, y que sin duda es una de las personas que nos permite también estar hoy al aire, ¿no? Así que luego vamos a presentarlos para que quienes estén siguiendo nuestro programa se mantengan interesados igual, ¿no?
Así es, estamos expectantes de ese momento, obviamente, y queremos que también podamos llegar con esta información a las personas para poder igual acompañarlas, ayudarlas, que es nuestra principal labor, ¿verdad?
Sí, pero mira, la verdad es que lo que tú decías al inicio, ¿cierto? Y eso de entregar el número de contacto con nosotros, tiene mucho sentido. Porque la verdad es que cuando nosotros decimos que queremos ser un espacio de conversación, ese espacio de conversación, obviamente, no es conversar entre nosotras solamente, ¿no? Uh-huh. Sino que es conversar con aquellos que nos escuchan igual. Entonces nosotros queremos abrir nuestro espacio para que ustedes puedan, a través de las plataformas que hemos señalado, a través de nuestro WhatsApp, ir haciendo preguntas o intervenciones, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de ir también interactuando con ustedes, y yo creo que eso es lo que le daría más valor también a lo que estamos desarrollando, ¿no?
Así es, también va a estar activo durante la semana para que nuestros auditores puedan señalarlos también temas que a ellos les interesaría tratar en nuestros próximos programas. Así que siempre atento a este número, que lo podríamos repetir por última vez, ¿verdad? Para que estuviera ahí activo, más 569-6349-2753. Y damos paso entonces a este tema, Loreto.
Al tema de la confianza. Bueno, esperamos que efectivamente la elección de este tema haya sido un buen tema. Entonces, bueno, mira, te voy a poner en situación de inmediato, querida Pía. ¿Qué es para ti la confianza? ¿Cómo entiendes la confianza?
Bueno, al hablar de la confianza vemos muchas definiciones, pero en el fondo, mira, una que me llamó bastante la atención es la siguiente: la capacidad de creer que el otro va a querer algo bueno para mí, pero no solamente el otro, porque yo también debo confiar que yo voy a elegir lo mejor para mí. Y si nos vamos a un poco analizar este concepto, podemos ver que va como desde lo micro, que es decir, lo más complejo, podríamos decirlo en este sentido, a lo más amplio. Aquí voy con eso, hablar desde la confianza en uno mismo, en mis capacidades, en mis, por ejemplo, aptitudes, a pasar a hablar después de la confianza en el otro, a la familia, en el entorno, y nos vamos ya más al sistema, lo político, las leyes, etc. Entonces es un concepto que es transversal. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro.
Sí, sin duda. Ahora mira, mientras te escuchaba, se me venía a la mente una imagen. Y es una imagen súper, a lo mejor, bueno, yo soy de imágenes, tú sabes eso, ¿no? Soy de imágenes.
Sí, ya te conozco.
Entonces, me imaginaba, no sé, tal vez para explicar un poco a quienes nos escuchan el sentido de esta confianza, así como le explicaba Pía, es como cuando tú, ¿has tenido alguna vez un recipiente con agua? Un recipiente con agua. Cuando tú tiras un objeto, un pequeño objeto, al centro de ese recipiente, se producen unas especies de ondas, ¿no? Que son expansivas. Y esas ondas expansivas probablemente representan lo que tú muy bien señalaste desde una definición, el cómo entendemos la confianza hoy, ¿no? Entendiendo que ese objeto que lanzamos es uno mismo. Desde ahí parte y nace esta confianza que tanto bien nos hace, y la posibilidad de confiar en uno es lo único que permite probablemente hacer extensivo este concepto que tú señalas, el confiar en un otro, en confiar en la comunidad, el confiar en tus pares, en la gente con la que trabajas, en el país donde vives, quiero decirlo, en la humanidad toda, ¿no? Entonces yo creo que esta onda expansiva de potenciar la confianza es maravilloso, honestamente. Así que yo, fíjate que comparto contigo esa definición de las tantas que tú buscaste, y creo que es lo que yo también pudiera entender como confianza, ¿no?
Así es, Loreto. Pienso y comparto lo mismo que tú. A todo esto, tú, ya te conozco, te gustan mucho los mitos, la mitología. Quizás por ahí tendrás algo guardado que podemos...
Te quedaste enganchada con el talón de Aquiles. Yo creo que ahí está.
Así es.
A ver, el mito de la confianza. Mira, bueno, sí, ya, aunque no estaba preparada, ya te voy a decir en confianza que pensé en la confianza, y por supuesto que tengo mi propia historia de la confianza. Y esto te lo digo de nuevo porque así es la historia. Los mitos y las leyendas son eso, mitos y leyendas. Nunca vamos a saber qué tanto de realidad existe, pero cuando tú los analizas, hay mucho de aquello, ¿no? Entonces, respecto de la confianza, cuenta la historia, esto es la historia. ¿Tú has escuchado el dicho, la caja de Pandora?
Sí, pero a ver, cuéntanos igual.
Ya, bueno, dice la historia, esto está en la mitología griega. Pandora fue una mujer creada, o mandada a crear, mira cómo es la cosa, mandada a crear por el dios Zeus, ¿no? El dios que se molestó mucho con Prometeo, que le robó el fuego y se lo entregó a la humanidad. Entonces, este chiquillo, con el afán de hacer un daño, crea esta mujer mágica que es Pandora, y que estaba dotada de muchos dones, ¿no? De la belleza, de la sabiduría, de muchas cosas súper positivas. Y llega a encantar al hermano de Prometeo. Entonces, para ir, ¿cierto?, a encontrarse con él, los dioses, todos los dioses del Olimpo, le van regalando algún don o alguna cualidad. La paciencia, la sabiduría, la humildad, pero también habían algunos que eran un poquito más malulos, ¿no? Y les regalaron cosas que no eran tan buenas. Por lo tanto, en esta especie de caja de Pandora, que por cierto no era una caja, dice el mito, era más bien un objeto como ovalado, pero sellado a fuego, estaban ahí, pues, todos los males y bienes que podía recibir la humanidad. ¿Y qué crees que le dijeron a Pandora? Bueno, Pandora, tú te vas con esto, pero no puedes abrir.
Ya, con eso ya sospecho lo que va a pasar.
Pasa lo que siempre pasa, pues nunca tienes que decirle a alguien que no haga algo porque es altamente probable que sea lo primero que haga. Entonces esta chica, ¿cierto?, curiosa por naturaleza, abre esta caja y empiezan a salir de esta caja todos los bienes y males y empiezan a volar cual burbujas por el aire. Sale por ahí, ¿cierto?, todo lo que te puedas imaginar, la bondad, la sabiduría, la desconfianza, la crueldad, el amor, la amistad. Y cuando Pandora se fue dando cuenta que todo se le iba escapando, se asustó obviamente, bueno, cuando sale, desde que sale la crueldad, el odio, corre, dice la historia, a la caja y la cierra. Y se da cuenta al mirar al fondo de esa caja que solo habían dos cosas, habían quedado solo dos de aquellos regalos de los dioses. Una de ellas, la confianza, y la otra, la esperanza. Bueno, de ahí viene el dicho, tú sabes que me gustan los dichos, igual la esperanza es lo último que se pierde, es porque a Pandora le quedó en esa caja la esperanza y la confianza. Entonces, cuando tú piensas en eso y lo transformas a lo mejor a esta metáfora un poquito mitológica, te das cuenta que la confianza forma parte de nuestra naturaleza humana y es un valor o una actitud que tenemos frente a un otro que en realidad solo nos basta potenciarla y solo nos basta estar en relación con un otro para que esto tenga sentido. Así es que yo creo que Pandora, que dice la historia, que se reservó esos dos grandes valores, en algún minuto, porque la curiosidad mata al gato, dice, ¿cierto?, debe haber abierto la caja de nuevo, porque hay mucha gente hoy con mucha esperanza, y mucha gente que ha sido capaz de confiar y de creer en el otro, y bueno, muestra de aquello es que estamos nosotras aquí, ¿no? Uh-huh. Si Sidla no confiara en nosotros, no creyera en nuestro proyecto, no tendríamos una plataforma donde poder conectarnos con el resto de nuestra comunidad.
Así es, igual como tú lo señalas, la confianza es algo que está siempre. De hecho, marca incluso el embarazo, los nacimientos, y algo que también desde el ámbito sanitario se ha potenciado bastante, ¿verdad? De hecho, cuando se da a luz un niño, ¿verdad?, lo que se promueve es que el menor, el bebé, inmediatamente tome contacto con el padre, con la madre, y en ese momento se empieza a formar este apego, y así también se empieza a trabajar con el tema de la confianza.
Sin lugar a dudas, Pía, y de hecho la confianza está en nuestros primeros... Si cuando los niños nacen no tuvieran esa relación y esa vinculación afectiva con un otro, que es la madre, o en algunos casos la persona que hace las veces de tal, indudablemente la humanidad entera sería distinta. Y fíjate tú que estoy recordando y aprovecho de enviar un afectuoso saludo a nuestras amigas matronas de la Universidad San Sebastián, que seguro nos están escuchando, ¿no? Y espero que se vuelvan fans de nosotros, porque ellas están ayudando a través de la formación a potenciar justamente este valor, pues porque yo a lo largo de este tiempo de pandemia he visto que han desarrollado muchas conferencias respecto del valor del apego, el valor de la lactancia, y yo creo que eso también potencia, ¿no?, la relación de confianza. Cuando tú eres niño, eres tan confiado que llegas a ser realmente tan confiado, hasta temerario, ¿no?, porque confías en otro. Y somos, a medida que vamos creciendo los adultos, los que vamos poniendo cortapisas y vamos tal vez bloqueando canales de comunicación y confianza. Entonces, la confianza sin duda está en nuestro ADN desde siempre.
Qué importante lo que señalas también del rol que tienen los profesionales sanitarios, las matronas. De hecho, muchas encuestas señalan que los profesionales a los cuales la gente tiene mayor confianza son las enfermeras también. Y también ahí aparecen los bomberos. Eso dicen las encuestas.
¿En serio? Sí. ¿En serio? Ya no sé, no vendrá muy de cerca eso, Pía, porque no sé.
Bueno,
los profesionales. Pero hoy, esta pandemia nos obligó a todos a confiar en un equipo sanitario de excelencia. Y sanitario y no sanitario, digamos, ¿no? Bueno, con mucho respeto, nosotros somos enfermeras, pero yo creo que también en los equipos de salud hay gente que, en la que la confianza es su sello y su marca distintiva, ¿no? Y eso uno lo ve en el día a día. También aprovechamos de dar un saludo y un enorme reconocimiento para todos quienes están ahí poniendo a disposición todo lo que tanto necesitamos hoy, que es el ocuparse de un otro y gestionar el cuidado de un otro de manera profesional.
Así es. Mira, aprovecho de comentarte acá también que tengo un dato que es un poco triste quizás, pero a ver, cada caso lo podemos trabajar un ratito.
A ver.
Mira, tengo una encuesta mundial de valores que fue realizada entre el 2010 y el 2014 y que muestra que solo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. Y fíjate que este es un dato complejo, porque nosotros tenemos también que la sociedad que no confía en el otro es una sociedad que no avanza. Entonces, en el fondo, esto viene a ser como un obstáculo, ¿ya? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo podemos vivir esto ahora, vivir en la actualidad, con esta realidad que se nos enfrenta ahora, que igual es compleja como la pandemia? Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar?
Oye, tu pregunta está bien buena y la sacaste así nomás porque no me la anticipaste, pero mira, te voy a decir que la verdad, en confianza, te puedo decir que, a ver, ¿cómo te respondo esa pregunta, Pía? Bueno, es decir que tenemos un 88% de posibilidades de potenciar el valor de la confianza entre nosotros. Porque tú lo dijiste bien y me voy a tomar de tus dichos, tú dijiste que el 12% de los chilenos declara que confía en la mayoría de las personas.
Así es.
Pero esa mayoría de las personas probablemente no significa que no confiemos en las personas, sino que mayormente no confiamos porque hay razones para no confiar. Y probablemente una de las razones para no confiar es que cuando nosotros hablamos de esta confianza, cuando nos hacen las preguntas en las encuestas, no estamos relacionándolo a la persona que tenemos al frente, sino que generalmente lo vinculamos a instituciones y a otros aspectos que no tienen que ver con la relación del uno a uno, con la relación de persona a persona. Porque naturalmente yo creo que somos confiables, sí.
Claro, y lo otro importante también es que la confianza habitualmente se basa en hechos. Sí. Eso se ha visto habitualmente en nuestras vidas. Nosotros confiamos en alguien cuando vemos coherencia, cuando vemos que el otro lo que dice y a lo que se compromete lo hace. Habitualmente es como esa también, son dos palabras que van de la mano, la coherencia, la confianza, ¿verdad?
Sí, pero fíjate tú que ahí quiero también un poquito compartir contigo una experiencia en la confianza que te tengo, porque yo creo que uno a lo largo del tiempo siempre procura ser confiable y ser coherente, porque eso da confianza, ¿no? Pero fíjate tú que hoy en día, y creo que más que nunca hoy en día, el dejar esa coherencia permanente es una oportunidad, y es una oportunidad, pero yo te voy a declarar algo, y esto en confianza, porque no lo sabes, y te lo voy a decir hoy para que no dejes de confiar, porque lo veas así. Yo siempre he tratado de ser coherente, siempre. Y he trabajado mucho por aquello, ¿no? Hasta que me di cuenta que esa coherencia que te obliga de alguna manera a ser siempre de una forma, a veces te limita mucho, y quise cambiar un poco esa coherencia por humildad, y una humildad que guarda relación con darse cuenta que en muchas ocasiones la persona que tenemos al frente, con la persona que te relacionaste hoy, te cambia y te cambia incluso tu manera de ser y tu manera de ver el mundo. Por lo tanto, el cambiar de opinión, el tener la posibilidad de decir, sabes que yo en una entrevista dije esto o dije aquello, pero hoy pienso que es diferente, tiene que ver con el valor del otro, con tener la capacidad de reconocer que yo me voy formando con otros y a través de otros. Entonces, la coherencia sí que es un valor que potencia la confianza, pero también, en algún momento, el cambiar de opinión no necesariamente es que no seas coherente, sino que en el fondo estás dando el valor a lo que el otro tiene, tú lo tomas como parte también de tu forma de vida y vas cambiando también tu mentalidad, ¿no? Vas evolucionando, somos evolutivos, eso es lo que podría decir respecto de aquello.
Mira, qué gran desafío entonces nos has planteado, Loreto, con esto de comenzar a confiar también en el otro, poner por medio, ¿cierto?, esta humildad que tú señalas, trabajar con la coherencia también. Y es así como queremos plantear esto, plantearle a la gente, ¿verdad?, cómo puede empezar a confiar, cuál es el trabajo, cuáles son los desafíos, cuáles son las tareas. Y así vamos a comenzar un poco a cerrar, porque la verdad que queremos llegar a esa también entrevista deseada, porque tenemos una invitada de lujo. Cuéntanos un poquito, ¿quién nos va a acompañar en este próximo espacio?
Ya, mira, yo quiero hacerlo así, en confianza. Quiero que tú presentes, porque yo tengo la suerte, a Dios gracias, de, en confianza, compartir hace ya mucho más de una década con la persona que vamos a invitar hoy a compartir nuestro micrófono. Por lo tanto, preséntala y yo voy a decir en confianza cómo yo puedo ver a esta persona que efectivamente hoy es una eminencia y tiene una enorme potencia y mucho que aportar, pero por sobre todo potencia en mí el valor de la confianza humana. Así que te doy a ti la posibilidad de que la presentes y yo voy a dar después el pase para que ella pueda acompañarnos después de nuestra pausa.
Claro, después de nuestra pausa tendremos la espectacular oportunidad de poder conversar con la doctora Carol Hall. Así es, así que ella es doctora en inteligencia artificial. Vamos a conversar un poco acerca de la confianza, cómo va el tema de innovación digital, que nos cuente un poco de lo que es SIDLA propiamente tal. Así que todo esto y mucho más después de esta pausa.
Sí, volvemos en unos minutos. Maravilloso, maravilloso. Vamos a estar expectantes, vamos a estar expectantes. Así que para quienes confiaron en que esto era de verdad, vamos a estar aquí en este bloque, en este espacio que nos queda, justamente conversando con una invitada espectacular.
Fantástica, vamos a estar con la doctora Carol Hall. Ella es doctora en inteligencia artificial, actualmente está viviendo en Australia, Loreto, para que tú sepas. Mira, estuvo también asesorando el Banco Mundial y actualmente también es la asesora estratégica mundial del Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Así que damos paso a la doctora, la saludamos. Hola doctora, ¿cómo está?
Muy bien, Pía, qué emoción estar hablando con ustedes y junto a Loreto. La verdad es que hay un amor profundo en el trabajo que ustedes están haciendo y para mí es súper importante poder transmitir estos mensajes tan importantes como es el valor de la confianza, ¿no?
Fantástico. Bueno, Carol, efectivamente yo te doy la bienvenida también a este espacio en confianza, porque le pedí a Pía que te presente, porque ella le puede dar toda la formalidad que yo no puedo, porque en confianza, como decía hace un rato, cierto, te conozco hace tantos años y sé que eres una de aquellas mujeres en las que sí se puede confiar, y muestra de aquello es que tú nos has potenciado mucho y has estado siempre atenta a nuestro desarrollo, como corporación, porque crees en nuestro proyecto y crees en el valor de la comunicación como base de la confianza humana. Tanto es así que estás allá distante y estamos conectadas, en confianza.
Así es, en confianza, sobre todo visibilizar comunidades vulnerables que tenemos en nuestro país y que de alguna forma, como tú bien lo explicas en varias de las situaciones académicas que tenemos, investigación jurídica, las confianzas se crean y se crean con un acto humano. y ese acto humano requiere una coherencia, y coherencia tan simple como reconocer tus propios valores y el valor que hace ser piterno a nivel regional, y Dios quiera a nivel nacional en algún momento, es que reconoce el valor humano entre las personas que más nos necesitan. Y eso para mí es una bendición. Bueno, ¿para qué explicarle lo emocionada que estoy en participar en su programa?
Fantástico, Carol, te lo agradecemos muchísimo. Realmente para nosotros también es un lujo poder tenerte tan cerca, aun cuando estás tan lejos, y porque la verdad es que tú estás siempre aportando, nos estás permitiendo innovar, nos estás permitiendo soñar, y cuando uno sueña, indudablemente eso es la base de la confianza. Cuando uno tiene la capacidad de creer que sí se puede, es la base de la confianza. Tú bien sabes, porque me conoces, que para mí, bueno, es que estar al frente de un micrófono era un desafío, ¿verdad? Porque nunca lo había hecho, porque en realidad no sabía, pero yo soy confiada en mí, yo creo siempre, por lo menos, mira, no importa cómo salga, pero que el intento lo hago, eso sin duda. Cuando tú lo haces y logras empezar a tener a otros contigo, que te están escuchando, a otros que se suman a lo que tú sueñas, vas tomando esto, pues vas tomando confianza, vas haciendo comunidad, así que eso es maravilloso.
Exacto. Doctora, y dentro de lo que le estábamos comentando en un inicio, siempre hemos mencionado que este proyecto de Sempiterno Conecta es gracias al Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Y en la presentación nosotros hemos señalado que usted es asesora estratégica mundial del Centro de Innovación Digital Latinoamericano. A ver si nos podría contar de qué se trata este centro, cuál es la misión, también qué labor están cumpliendo hoy en día, para comenzar también a conocerlos, a que la gente pueda también saber quién es SIDLA.
Me parece fantástico.
Muchas gracias. La verdad es que SIDLA es un centro obviamente ubicado en Temuco, la región de la Araucanía, quizás la región más vulnerable de todo Chile, pero la más, quizás todo el sur de Chile y el norte de Chile, todas las regiones tienen tanto que mostrar, tanto que compartir. Entonces unimos el cerebro con el corazón de muchos chilenos. Es un emprendimiento mundial chileno, para chilenos con chilenos, y obviamente nosotras tres somos enfermeras, tenemos muy claro el concepto de gestión del cuidado, es cuidar a las comunidades, pero por primera vez, y evidencia científica lo ha comprobado, la confianza está en las enfermeras. Sabemos por esencia que la comunidad confía en nosotros, y eso no solamente son encuestas de marketing, son un impacto directamente al well-being, al bienestar de la existencia humana. Y es por eso que SIDLA nació después de estar un par de años como decano en una facultad de ciencias de la salud, el cual fue bien fuerte para mí, se lo declaro de corazón, fue fuerte reclamar esa posición del ser humano de confiar en sí mismo. No podemos esperar tener un título universitario para confiar en uno mismo. Es bien contradictorio lo que estoy diciendo, porque SIDLA es un centro de innovación, pero con la diversidad, la inclusividad de las personas que somos adultos mayores, porque ya tengo décadas, y con los jóvenes. Yo creo que es un espacio de innovar, y bueno, esta radio digital lo comprueba, que tenemos gente desde el norte, desde el sur, y hoy acá estoy yo sentada en Australia. Podemos innovar juntos usando evidencia científico-tecnológica, pero sin olvidar quiénes somos. Y hoy nosotros como enfermeras lo hemos comprobado. No le tenemos miedo a la tecnología. Estamos utilizando la tecnología para la dignidad humana, y Loreto y Pia son un ejemplo vivo de eso. Porque, my God, que he disfrutado su programa, chiquilla, la verdad que me reío. He visto la creatividad. A mí, ustedes son maravillosas y realmente les deseo el mayor éxito en su programa, que se llama Ser Eterno Conecta.
Fantástico, gracias. Oye, bueno, eso que tú dices, mira qué interesante, porque fíjate tú que uno empieza a pensar, y bueno, ¿y cómo desarrollamos este concepto valórico de la confianza? No lo desarrollamos en la soledad, lo desarrollamos invariablemente en relación con otros que te van dando el soporte, con otros que van creyendo en las ideas y en los sueños de uno, como decíamos hace un rato, y yo creo que eso tiene un enorme valor. Y bueno, gestionar el cuidado hoy también, lo que tú dices es muy importante, es que ya estamos en un mundo tan globalizado, tan interconectado, que en realidad tú puedes tener 50.000 títulos y ese valor de los títulos no tiene ningún sentido en realidad, sino solamente en el ámbito cognitivo, pero el valor humano de la dignidad eso va mucho más allá de aquello. Son las denominadas estas habilidades transferibles que no te las enseñan lastimosamente en las universidades, ¿no? Que tú las vas aprendiendo en relación con un otro. Y eso tiene un valor infinito para nosotros también. Y por eso, mira, el que nos vaya, como nos vaya en este minuto, tiene que ver mucho con la confianza que la gente pueda sentir en nuestra voz, en que este es un espacio de verdad, abierto, inclusivo, donde vamos a tratar de tratar cada temática con respeto, con humildad, y también para que en el fondo vayamos tratando de descubrir cómo vamos a poder aportar y cómo vamos a aportar a ese incluso 88% del que hablaba Pía, ¿no? De poco confiados que somos como país.
Correcto, pero tenemos una historia acerca del confiar, ¿no? De alguna forma, nuestra cultura valórica demuestra que confiamos mucho en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo, si no tener una educación de alta calidad, no podemos de alguna forma ser inclusivos, porque siempre hemos sido excluidos. También usted sabe mi historia de vida. Yo saqué 381 puntos de la prueba de actitud en el año 88, el cual la confianza hacia el sistema para mí era cero, porque mi valor en la confianza era cero. Pero hoy, ahora, ya más adulta, con educación, me doy cuenta que la confianza comienza con uno mismo. Y ahí, Loreto, tú eres experta en lo que se llama ética, ¿no? Cómo ese eso comienza desde la confianza en ti mismo y reconocer tus propios valores, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es así, Carol. El valor de la educación, sin duda alguna, tiene muchísimo peso. Y el soporte humano que te dan los otros también, ¿no? Así es que efectivamente tú eres una muestra clara de aquello, ¿no? Y es lo que nosotros también tratamos de potenciar en nuestras comunidades. Hay tanto que aprender de otros que están hoy incluso excluidos de lo formal, pero que tienen una cantidad de valores y de cosas que entregarnos que nosotros las vamos recogiendo día a día. Y que yo siempre digo, mira, sempiterno, como corporación, el poder trabajar en lo que estamos, yo creo que podríamos poner aquí, vamos a ofrecer un doctorado a todos. El que quiera doctorarse en humanidad debe acercarse a estos espacios, porque aquí recoges todo, aquí recoges lo que podría llevarte la vida a tratar de lograr, ¿no? En los aspectos valóricos y humanos.
Loreto, mira, y acá yo tengo una frase que dijo la doctora en unas entrevistas, que hoy en día estamos en un proceso de reset de la vida humana. Doctora, quiero que me explique un poco, y que donde usted señala un poco que aquí es poner a la persona antes de la empresa. Este derecho a estar educado, a estar sano, ¿cómo se da en lo práctico? ¿Cómo aporta acá la innovación digital? A ver, cuéntenos un poquito acerca de esto.
Exacto, bueno, el reset mundial es de alguna forma no es solamente algo que yo repito desde Naciones Unidas, es un estudio que está hecho a nivel mundial acerca análisis del impacto económico a 200 naciones del mundo, y ya hay evidencia científica que si no tenemos un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema económico que recoja esta reconstrucción en forma válida, poniendo a la persona como centro, tú te vas a demorar entre 10 años un país desarrollado a 40 años un país en desarrollo. Porque si tú no tienes algunas estrategias específicas de confiar en tu servicio público, esa confianza, esa desconfianza que tú acabas de escribir, va a costarle mucho a las personas, no solamente económicamente, pero moralmente. Quiere decir que tú no vas a poder confiar en tu vecino, no vas a confiar en tu panadería de la esquina. Siempre va a estar con el riesgo de tener un algoritmo de inteligencia artificial que te está robando tus datos, que de alguna forma te va a estar como paranoico. Eventualmente vamos a estar todo enfermo de salud mental. Y en eso tenemos que evitar. Tenemos que tomar esto como un reset, de renacer e incluir esas comunidades vulnerables, ya sea el adulto mayor, la persona en situación de calle, la persona que está con un proceso psiquiátrico, tenga acceso a esos sistemas sanitarios, educacionales, económicos y políticos. Bien, esto yo no soy la experta, pero la misma Loreto te puede contar acerca del impacto de los determinantes sociales. Ella, la verdad es que yo aprendo más de ella que porque son determinantes sociales que en Chile son vivo y en directo, aquí en Australia no se vive tanto. La verdad es que acá la dignidad no se pierde en el proceso, aunque tú seas extremadamente pobre y enfermo, alguien te ayuda.
Bueno, mira, interesante lo que tú señalas, Carol, y sí me gustaría saber, porque a pesar de que tú estás súper conectada con nuestro país, con tu país, tú estás viendo otras realidades, ¿no? Tienes una mirada mucho más global y desde esa distancia, ¿cuál es tu mirada que tienes de cómo lo estamos haciendo en un contexto que además se nos puso más complejo, ¿no? Se nos puso más complejo porque estamos en un contexto sanitario que ha impactado mundialmente, pero que también tiene un impacto en nuestro país potente. ¿Cómo nos ves desde afuera? ¿Cómo lo estamos haciendo?
La verdad que obviamente lo veo humanamente posible. Yo creo que Chile sí a nivel científico ha respondido en la mejor forma. Por lo tanto, hay ciertos sistemas culturales y clases culturales y clases políticas que están muy removidos del día a día. A mí sería imposible no esperar una reflexión profunda de ustedes, que ustedes cuidan a personas vulnerables, gestionan servicios para personas vulnerables, lo entienden en primera mano. Lamentablemente nuestros diputados y senadores no tienen esa vivencia y es por eso que esta radio digital es tan importante que ellos la escuchen, porque hoy cosas muy básicas, por ejemplo, la protección para transmisión de infección es difícil conseguir en algunos lugares o está acumulado en un lugar donde tiene un poder adquisitivo. Por mientras que a nivel de países desarrollados es un derecho básico para todo ser humano que está protegiendo al otro. Entonces hay ciertas prácticas y brechas importantes que Chile tiene entre lo micro y lo macro. ¿A qué me refiero específicamente? Que a nivel micro tenemos ollas comunes, tenemos actividad comunitaria, pero cuando miramos a nivel macro, cómo esa política pública nos está impactando, siempre tenemos que andar justificando a la enfermera. No, 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 si esto no es adecuado para las personas. Y la persona macro dice, no, mucha pérdida de plata, ¿qué estáis pasando? Están como diferentes paradigmas. Y es por eso que es súper importante hoy más que nunca confiar en tu evidencia en práctica y traerla con humildad. Y como tú bien dices, Loreto, que me encanta lo diplomática que eres, por algo eres abogada también, eres la enfermera abogada que conozco y me inspira todos los días. Y la Pía con ese entusiasmo de tecnológico, que es una combinación muy poderosa. Ah, y es por eso que necesitamos enfermeras con una diversidad enorme para que ese político, ese diputado, ese ministro que nos escucha diga, bueno, esto no es una amenaza, esto es un crecimiento, es una reconstrucción junto. Entonces yo lo veo que Chile lo está haciendo con la mejor forma que lo puede hacer ahora. Comparado con los países desarrollados, está retrasado, hay una brecha de 30, 40 años, no hay duda. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay una comunicación formal entre los científicos, entre los cuidadores, entre la señora dueña casa, con la política. En Chile hoy está fragmentada.
Claro, pero fíjate tú, Carol, qué interesante. Mira, yo te escucho ya, y esto aprendemos juntas en esto todos los días y cada vez que conversamos, y tú sabes que nosotros hablamos mucho, pero cada vez que te escucho hay algo como nuevo que me hace mucho sentido. Y fíjate tú que yo, que estoy acá y que tengo la vivencia, además de tener que justamente gestionar el cuidado para grupos vulnerables, tan vulnerables como las personas en situación de calle. Y trabajo también al alero y a la mano con entes ministeriales. Y te puedo decir con absoluta certeza, y tú sabes que yo no soy acomodaticia en mis dichos, ¿no? Yo no soy acomodaticia. Yo tengo la capacidad para poder decir realmente lo que estoy viviendo. Y quiero decirte que yo tengo harta confianza en nuestro país. Y creo que lo más importante, y es lo que nos falta, es que todos aquellos que efectivamente estamos con una mirada un poco, a lo mejor no tan positiva, nos volvamos positivos, porque fíjate tú que cuando tú haces que el otro que tienes al frente, sea un político, sea un ministro, sea quien sea, sea capaz de mirar el contexto humano, cuando tú tienes la capacidad de contextualizar, todo cambia. Es como que en realidad las personas necesitamos comunicar lo que nos está pasando y hacer que el otro, que todavía no ha corrido el velo de los ojos, porque no ha tenido la necesidad de hacerlo, no ha tenido la necesidad probablemente de ver lo que significa estar sufriendo el frío, estar pasando hambre, estar viviendo la angustia de la desprotección cuando te están diciendo que te cuides porque hay un virus que anda volando y te puede matar. Cuando tú se lo muestras, y se lo muestras, como tú bien dices, desde la humildad, desde el respeto y desde el concepto de solidaridad, yo siempre, por lo menos nunca, y sería injusta decirlo, nunca he recibido un no por respuesta. Muy por el contrario, creo que estamos preparados para apoyarnos y crecer siempre y cuando dejemos de pensar que esa fractura va a ser eterna. tenemos que ser capaces de reconstruirnos, y es como tú bien dices, por eso me encanta el concepto, si nos reseteamos, yo creo que todo puede ser, me gusta mucho eso.
Es muy fascinante, Loreto y Pía, lo que dicen, porque yo exactamente nunca he tenido ese rechazo, como esa mirada violenta que ponen en redes sociales hacia nuestras autoridades. Al contrario, han sido bien humildes y he tenido el privilegio de participar en algunos entornos y espacios de capacitación. Y bueno, tú sabes que estamos liderando en ética digital judicial, también estamos integrando en CITLA ética digital en otros entornos, estaríamos becando a algunas personas en ética digital, porque hoy estas confianzas están entrando en comunidades digitales, y estas confianzas es exactamente lo que están haciendo ustedes. Ustedes han sido un ejemplo vivo de la capacidad e impacto social que tiene usando innovación digital para no solamente educar, pero informar, a tomar decisiones. Excelente. A mí me encanta la contextualización y el proceso cognitivo que ustedes han podido lograr en esta radio digital, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo no dudo que ustedes van a seguir liderando. Para mí es un privilegio estar parte de su historia, así que súper atenta a lo que necesiten, ¿no?
Doctora, y aprovechando que estábamos mencionando el tema de la pandemia, en donde en realidad lo digital se ha tomado bastante protagonismo, le quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cómo se puede aumentar la confianza en este ambiente digital que en realidad era bastante desconocido, pero que ahora toda la gente ha tenido que acostumbrarse? Es parte ahora hoy de lo habitual, el tema de las clases online, todos los trámites se hacen vía también por internet, ¿verdad? Estas plataformas que empezaron a surgir también, donde empezamos a desconfiar un poco también acerca de los datos que nosotros teníamos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hoy en día aumentar la confianza en este ambiente digital?
Mira, primero que nada, la confianza, como bien lo describió Loreto al principio, es como una gota de agua. Las confianzas se comienzan en sí mismo. Si un docente no quiere entrar a un ambiente digital, es porque lo más probable es que no tenga la alfabetización digital que requiere, o la alfabetización sanitaria. Tú sabes que COVID-19 demostró la poca alfabetización sanitaria en la población en general. Nuestro pueblo no sabe qué significa lavarse la mano. No sabe qué significa el distanciamiento. Tú sabes que le dieron el pago del 10% de AFP y hacían filas sin distanciarse. Y eso te demuestra que no hay una alfabetización sanitaria, lo mismo en lo digital. Cuando un docente se rechaza a conectarse con su estudiante, es porque hay una necesidad enorme y profunda de educarse para crear una relación sana entre el profesor y el estudiante. A mí me lo enseñó con respeto mi propio estudiante. Yo tengo clases todos los fines de semana con equipos chilenos, y el respeto de reconocer que yo no sé, eso es confiar en tu capacidad de autoevaluarte. Luego vas a relacionarte con tu familia, tu comunidad, diciendo, ¿sabe qué, mijito? ¿Por qué no me enseña usted cómo meterme aquí a esta tecnología? Usted que es nativo, ¿por qué no nos comunicamos tu abuelito para organizar, mandarle una mercadería? Ese respeto viene desde tu ser. Y tu ser, si tú estás realmente rabioso y totalmente negativo, obviamente las consecuencias van a ser negativas. Pero si actúas desde tu reconstrucción del amor, tú vas a pasar hambre cognitiva si no está constantemente una autoformación. Y CITLA es eso, es un ecosistema que permite a la persona autoformarse para tener confianza en sí mismo, con su familia, comunidad y sociedad.
No, me parece súper bien lo que la respuesta que das a la pregunta que te hace Pía, y ciertamente eso es así, ¿no? Estamos en los tiempos en que tenemos dos opciones, o nos alfabetizamos o nos transformamos en analfabetos en pleno siglo XXI. Y analfabeto, y una frase bellísima, bueno, tú, y ya tengo el peso de los que me conocen, porque yo soy de las frases, de los dichos y de los mitos, todas esas historias van conmigo. Bueno, pero esa frase que dice que estamos en los tiempos en los cuales los verdaderos analfabetos de este siglo XXI son aquellos que no están dispuestos a desaprender, aprender y reaprender. Y eso, cuando tú lo haces propio, cuando te das cuenta que eso ha sido parte de tu propia dinámica de vida, se transforma y logras comprenderlo, porque tú bien me conoces y bueno, nosotros también estamos vinculadas al mundo académico y a la docencia, y uno de mis peores, debo decirlo, peores desafíos, porque me hizo justamente desdecirme de lo que siempre dije, y es que yo en realidad no me conecto a través de internet porque no lo soporto, porque no creo, porque en realidad no es mi línea, porque no soy millennial, porque bla, 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 bla. Y este semestre que terminó, me vi en la necesidad de hacerlo y fue maravilloso ver cómo a través de una pantalla lograbas conectar emociones, lograbas conectarte con seres humanos que estaban súper atentos a lo que tú decías y a lo que no decías, y por lo que tú también señalas, ¿no? Porque cuando tienes la capacidad de decir, yo no sé cómo se hace esto, por favor ayúdenme, el que el otro, que te lleva, en el fondo tú le llevas muchas décadas, bueno, tenemos la misma edad, Carol, así que ya no digas tanto de tu edad porque no estás aquí poniéndonos en evidencia, bueno, 50 años no es nada, dice la canción, o 30, no sé. Bueno, pero llevamos harta vida por delante, y cuando un joven que está recién partiendo es capaz de ser tu profe y te enseña a navegar en este mundo, es maravilloso, porque ahí también generas un vínculo de confianza, ahí también das cuenta de esta vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, que ya fue un tema que es bellísimo, por cierto, y nos vamos formando y nos vamos construyendo en conjunto. Entonces, el confiar tiene que ver con este creer en el otro, que el otro es un buen ser humano y que quiere lo mejor para ti, sin duda. Y yo creo que esa es la base de todo, ¿no? Así que yo creo que vamos súper bien en este mar de la confianza.
No hay duda, y hay que saber, tú muy bien dices, este océano digital, hay que crear espacio para resguardar la dignidad humana. Hay que confiar, pero con una confianza lúcida, una confianza educada. ¿Por qué? Porque si tú confías en forma ciega, hay un grave espacio muy profundo, que es el abuso de niños en línea. Entonces esa confianza no es absoluta, por eso necesitas alfabetización digital y sanitaria, para que no dejes de alguna forma expuesto a un niño en línea sin tener una supervisión. Lo mismo con una persona enferma, tú no puedes dejarlo con pantalla porque le hace daño también mucha luz para las personas adultas mayores. Hay todo un impacto en tecnología también que hay que considerarse con esa confianza, ¿no?
Así es. Mire, doctora, aprovechando este mismo instante, nos está llegando una pregunta de Andrea de San Bernardo. Mire, ella pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos confiar si en muchas ocasiones hemos constatado que se hacen mal las cosas en el ámbito político, económico, de salud, etcétera? Esa es la pregunta de Andrea de San Bernardo. A ver, ¿cómo le podríamos responder a nuestra auditora?
Muchas gracias, Andreita, por la pregunta. Me parece espectacular tu pregunta, y qué rico que nos están escuchando. Michael, me emociono porque yo estoy aquí tan lejos, y qué rico, mi mamá, mi papá viven en San Bernardo y mi marido está esperando también de San Bernardo. Obviamente alguien nos está escuchando de allá.
Mira, coincidencia.
Qué emoción, me voy a poner a llorar, Andreita. Gracias por, no conozco a Andrea. Ojo, que no sé, no es familiar mía, lo más probable. Andreita, tienes toda la razón. La verdad es que es difícil confiar con un sistema, una persona, un artefacto que te ha abusado. No hay duda. I mean, obviamente tú nunca vas a poder confiar con alguien que te abusa. Pero sí puedes crear ecosistemas, y hoy el COVID-19 nos da un ejemplo muy real, que es cómo evitar las infecciones. Entonces, si tú te das cuenta que tu alcalde, tu alcaldesa o tu diputado, perdóname, voy a hacer porque yo hablo English, Spanish y flight, pero si tú alguien te das cuenta que te está cagando, primero que nada tienes que evitar que te siga cagando. Segundo, tienes que confiar en ti, que seas coherente, porque si tú eres tan empeñosa de confiar, tienes que educarte, autoformarte. Porque ¿qué pasa cuando hay mucha desconfianza? La ausencia de educación es violenta. La falta de educación es violenta. Te da tanta rabia y te mandáis toda la chucha. No, po. Si estamos aquí para amar, el amor no es violento. Corintios 13 dice muy bien. Ahí ya me voy a meter a la Biblia porque me encanta leer la Biblia.
Paro ahí. Se puso teológica, muy bien. Mire, por otra parte, también usted nos señala que en parte la confianza está basada en hechos. Y eso es realmente una realidad, porque es algo que la gente comienza a tomar desconfianza a medida que va viendo que hechos no se van cumpliendo, compromisos no se van dando cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué opina usted acerca de eso, del tema de la confianza y los hechos?
Mira, qué buena pregunta. Los hechos, obviamente, quien puede profundizar en ese término más es Loreto que yo, pero los hechos van generando un patrón. Yo lo uso mucho los hechos cuando genero un algoritmo o genero un lo que se llama protocolo clínico. Cuando los hechos van creando una acción concreta, observable, tú vas viendo el impacto de la confianza que va generando a otra persona, a una familia, a una comunidad o una sociedad. Los hechos en la era digital también se pueden analizar, pero es que porque es tan fácil copiar y pegar o falso, crear falsos expectativas. Por ejemplo, con inteligencia artificial sale un presidente norteamericano diciendo ciertas palabras, pero con un algoritmo falso. Está realmente replicando y lo que le llamamos fake news. Es por eso que necesitamos personas capacitadas, confiables, y nosotros estamos con una apuesta muy profunda en ética digital y salud digital, que hay que tener personas expertas para garantizar que la confianza pueda transmitirse en forma adecuada en las comunidades digitales.
Fantástico, Carol. Mira, y en realidad aquí nosotros estamos aquí, bueno, estamos tratando de dar respuesta a todas las preguntas que nos vienen entrando, pero tengo aquí un mensaje que me llega de un amigo muy querido y quiero saludarlo porque de verdad que es una sorpresa, ¿no? Sebastián Merino, él es director de una carrera de una casa de estudio, veterinario, por cierto, y él dice lo siguiente, mira que está reflexionando, él dice primero, está bueno el tema, la confianza es en base al amor y la creencia que el otro no te causará daño. Eso él lo rescata mucho de lo que hemos hablado. La confianza se puede recuperar. Primero pedir perdón y reconocer el error. Luego sincerarse y permitir eliminar juicios entendiendo qué causó ese incumplimiento. Los hechos construyen realidad. Eso evita hacer juicios desde la interpretación humana. Así que mil gracias, Sebastián, porque tu reflexión es maravillosa y sin duda también me hace reafirmar el valor de la confianza en un otro. Así es que realmente yo creo que esto es mágico, ¿no? Yo creo que este contacto humano que estamos teniendo nos está haciendo muy bien a todos, nos está permitiendo volver a confiar, volver a conectarnos, porque a Sebastián, que no lo veo hace ya mucho rato, pero él confía y cuando le mandamos la invitación, él dijo, yo voy a escuchar, y ahí están. Y no está escuchando mucha gente, y este tema yo creo que da para mucho y nos está haciendo sin duda mucho bien. Hoy cuando pongamos la cabeza en la almohada, seguro vamos a estar un poco más felices porque vamos a pensar en el valor de esta actitud de la confianza como puente y base de las buenas relaciones humanas.
Qué hermoso. Yo quisiera tomar la oportunidad porque de agradecerle fielmente a la presidenta de la Corporación Sempiterno. Ella es la señora de la calle, como la interpretan en nuestra región. Yo quisiera darle un cariñoso saludo, me emociona porque yo sé que nos está escuchando. Patti, querida, es la realidad, tu sueño, gracias a ti estamos aquí enfocando en una comunidad que Chile no la hace visible. Gracias por tu confianza y hoy es un producto gracias a tu visión y compromiso que ahora está todo un equipo detrás.
Sí, qué lindo, qué lindo. Mira, sí, pues seguro que la Pati nos está escuchando y nos están escuchando. De hecho, mandamos un saludo muy, muy, muy afectuoso al Albergue Concepción 1 y 2, que efectivamente ahí está Pati con todo su equipo, un equipo mágico que está confiando, que está creyendo que las cosas se pueden hacer mejor. A toda la gente que nos escucha en realidad. Y bueno, y cada vez confiamos más y cada vez tenemos que tener la capacidad de quitarnos los sesgos. Tú sabes que, mira, a veces uno tiende a pensar, mire, si digo esto, a lo mejor se me va a etiquetar. Yo no soy de etiquetas, yo soy de reconocer el valor que tiene la persona humana en sus hechos. Y fíjate tú que anoche, sin ir más lejos, anoche, antenoche o antenoche puede ser, porque en realidad de repente como que los días pasan volando, pero miraba, fíjate tú, a un alcalde, al alcalde Joaquín Lavín. Ese ser humano, lejos de su cargo, probablemente es una de las personas que en tiempos de pandemia ha dado muestras de realidad concreta de cómo la preocupación por un otro se puede llevar a cabo cuando tú realmente tienes en tu mano algo que es muy importante y es el poder. El poder, cuando tú estás en una posición de poder, tienes una enorme responsabilidad y es qué haces con ese poder. Entonces, cuando la gente que está en cargos y en posiciones que pueden tomar buenas decisiones, y las decisiones que toman son buenas, entonces volvemos a confiar, entonces volvemos a creer. Y eso va más allá, fíjate, del tema político. Tiene que ver con que somos animales políticos, ¿no? Eso ya lo decimos, somos animales políticos, y por lo tanto el que no diga que eso es así, quiere decir que está fuera del mundo y está viviendo en otro planeta. Tenemos que ser parte de esta comunidad global y reconocer a cada uno lo que le corresponde hacer en el momento y en el contexto que está viviendo. Así es que también quiero reconocer eso. Perdamos el miedo de decir que me encanta que ese alcalde, más allá de su tema político, lo está haciendo maravilloso. Más allá de decir que, bueno, yo tengo un fan aquí, voy a declarar al tiro a mi fan, que es nuestro Seremi de Desarrollo Social y Familia, y lo voy a decir con toda propiedad, no porque sea él, sino que porque él, más allá de su cargo, es una persona que siempre, 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 hoy le escribía un correo largo esta mañana, porque él nos ayuda en todos los temas, y en los temas que no son temas políticos ni temas ministeriales, son temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente que tenemos a cargo. Cuando tú vas a esas personas en busca de confianza y el cargo responde a la confianza, quiere decir que estamos bien enfocados. Así que
exacto. Mira, yo en esa confianza que tú siempre me das, Loreto, también confío con mucho respeto a esa mamita que se está sacando la cresta y que está vendiendo su paipillo, está haciendo algo para salvar a su familia. Y obviamente no olvidó a su pariente, porque muchas de las personas en situación de calle, tú sabes que han perdido la confianza dentro de su propia familia, y es por eso que están en esa situación. Y así como lo hace un alcalde, lo hace una alcaldesa, lo hace una diputada, también quisiera tener la confianza de que todas las mujeres que están en cargos políticos nunca pierdan la confianza en su instinto por mujer que son. Las mujeres en tecnología somos muy poderosas, muy poderosas. Y tenemos que usar la humildad y la confianza lúcida hacia las tecnologías. Nunca olvidar que se pone a la persona primero, después la tecnología. Porque hay muchas ofertas de Deloitte, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y te va en la volada de ser sexy, la tecnología, pero se olvida lo más importante, que es confiar en ti mismo, en tu poder. Tienes un cargo público, privado, enorme, que puedes impactar millones, y el crecimiento exponencial. No sé si te recuerdas, Lore y Pía, que nosotros cuando comenzamos las radios teníamos muchas dudas. Estamos educándonos, la tecnología estaba ahí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hoy te puedo decir que está llegando a todo Chile, y hoy tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de dar a luz lo que significa cuidar a este grupo de personas con amor y respeto a lo que tú siempre dices, Lore, que es derecho a su voz, a su libertad. Aquí nosotros no imponemos un modelo del cuidado. Aquí no estamos copiando y pegando Finlandia, Noruega, no, estamos respetando a ese chileno que está vulnerable, sin familia, pero además la familia a lo mejor quiere saber de ello.
Doctora, aprovechando que usted tocó el tema de la familia, mire, María José Pedreros, aprovechando también como última pregunta, pero para ir cerrando también el tema, le desea preguntar lo siguiente: ¿cómo se puede trabajar el concepto de confianza en los niños? Usted, que tiene dos hijas, nos podría hablar también desde la voz de la experiencia, ¿verdad? Pero ¿cómo le podríamos responder a María José, que nos está escuchando desde Talca?
¡Ay, qué rico, María José! Mucha salud y qué rica. Tampoco la conozco personalmente, pero para poder hacer más personalizado la respuesta, ¿no? Les prometo, no es mi prima. Tengo una María José, pero vive en Puente Alto, ¿no? mira qué linda pregunta. Yo creo que algo que he aprendido mucho con la Corporación Serpiterno, porque ustedes hacen un estudio bastante científico y social, es mostrar lo vulnerable que eres. Las confianzas se van demostrando con hechos, y a nivel digital nunca reemplazar el contacto humano. Como madre, para mí, yo sé que trabajo mucho en línea, todos creen que soy experto en tecnología, pero no es así. Yo tengo un equipo maravilloso, hay un director de innovaciones y desarrollo en CITLA, hay un director de entornos técnicos sociales, hay una directora de proyectos comunitarios y sociales, hay una persona maravillosa que hace gráficos, y obviamente tenemos un director financiero también. Toda esta confianza me quita mucho tiempo de mi familia, pero hoy he tenido la capacidad y madurez de reconocer también que también soy vulnerable. Soy un ser humano con mucha sombra, he cometido muchos errores en mi vida, pero trato de ser coherente en repararlo, en reconstruirme, y hoy yo creo que más que nunca con el COVID-19, María José, somos vulnerables y tenemos una pregunta muy existencial que hacer. Yo, por ejemplo, estando aquí en Australia, no tengo la misma desesperación que viví en octubre el año pasado. Yo estaba en Chile cuando mi hija, con mi marido, teníamos riesgo de no tener acceso a su insulina. Me asusté, casi me paralizo de pensar en algún momento que mi hija no tuviera acceso a su medicamento. Hoy es la realidad de muchos chilenos. Y es por eso que me dedico a confiar a mis hijas, me escuchan ahora, por primera vez en sus vidas se dan cuenta de lo que hace la mami, y hoy me respetan más. Me respetan porque no tengo que viajar tanto, 30 años viajando en avión todos los años, primera vez en 30 años que no me subo en un avión, pero me subió en círculos de confianza muy hermosos, trabajando con Nicolás Ketere, con el profesor Millado, con Marco Antonio Contreras, y no hay duda con Cristóbal Escarate, y Pía Bustamante, y para qué decir la Lore, la Patti. Somos un ecosistema de confianza. Por eso, María José, te conviertes básicamente la madre de tus hijos, la madre del universo. Las mujeres tenemos mucho liderazgo que vivir y tenemos que confiar en nuestras habilidades. Así que públicamente te felicito por la pregunta. Confiar es reconocer tus fortalezas y tus debilidades también.
Así es. Bueno, mira, se nos pasó el tiempo, Carol querida. Se nos ha pasado esta hora de programa y ha sido maravilloso en realidad poder compartir, poder escucharte, poder escucharnos y poder recibir también algunas de las preguntas de nuestros auditores que ya nos están escuchando y de muchas partes, por cierto. Solo yo quisiera decir una frase que me encanta y me encanta y me encanta y siempre me va a encantar porque creo que ha sido de alguna manera como una especie de motor de vida, ¿no? Todos tenemos una persona que es nuestra inspiración. Algunas vivas, otras ya no. Tú eres una de mis inspiraciones, pero hay una mujer, y también es mujer, Santa Teresa de Calcuta, que dijo una frase bellísima, y ella dijo, bueno, mira, a veces lo que hacemos parece solo una gota en el mar, pero ese mar sería menos si le faltara esa gota. Creo que en esta hora de programa fuimos eso, una gota en el mar. No podemos hacer un universo y un universo con oleajes enormes, pero sí estamos construyendo un mar basado en valores, basado en humanidad y rescatando aquello bueno de lo que somos. Así es que creo que esto ha sido maravilloso, sin duda. Así que solo agradecer a todos los que nos están escuchando y bueno, y esperar que la próxima semana tengamos a otro invitado y tengamos otras posibilidades de conversación y abrir nuestro diálogo hacia toda la comunidad, porque ya queremos que, como tú bien dices, esto no es solamente de las personas que están en posiciones X, esto es de todos. Así que vamos a tener distintos invitados para irnos construyendo y ir reconstruyendo puntos de comunicación y de contacto humano, que es lo que más nos interesa. Así que, Pía, no sé si quieres decir unas palabras al cierre.
Igualmente agradecer, doctora, esta posibilidad de estar compartiendo junto a usted en estos momentos. Agradecer también que ella haya podido compartir sus experiencias personales, su vivencia, haber contado un poco también de su familia. Y esperamos también que a las personas en sus casas les haya gustado también el abordaje, ¿verdad?, de este tema tan importante en torno a la confianza. Y como tal dice nuestro eslogan, ¿verdad, Loreto? Queremos conectarnos con la gente, con sus necesidades, con su realidad, y esperamos vernos pronto.
No nos vamos a ver, querida, nos vamos a escuchar, Espero que nuestra voz llegue a sus hogares, porque efectivamente este programa radial Sempiterno conecta contigo, conecta con tu familia, conecta con la comunidad, conecta con lo más profundo de lo que somos los seres humanos. Así que un enorme abrazo para todos, que la vida sea tan feliz como hasta ahora y que esa felicidad vayamos construyéndola en el día a día con lo que a cada uno le toque hacer. Seamos responsables.
Nos vemos el otro miércoles entonces, como siempre, a las
18 horas. Sempiterno conecta.